Doctor, me duele acá nuestra habitual sección dedicada a la salud. Tenemos consejos muy breves para distintos inconvenientes relacionados con la nutrición, con el deporte, con pequeñas anomalías que a veces suelen ser el prólogo de terribles dramas. Por ejemplo, ¿por qué se te seca la boca? ¿Por qué?
Es verdad.
Porque tenemos al nutricionista Gabriel Rolón para que venga a calmar, a saciar nuestra curiosidad, porque nos ha llamado mucha gente que con gran dificultad nos ha dicho que tenía la boca seca. Bien, acá dice. Algunas personas sienten que tienen menos saliva que antes, sí. Yo, yo a los 20 años tenía saliva, pero para escupir 10 veces por minuto, porque estaba de moda escupir en aquel entonces. Y estaba de moda caminar con la mano en el bolsillo y escupir.
¿A medida que uno hablaba?
No, a medida que uno avanzaba.
Ajá.
Entonces yo escupía cada 10 metros. Y yo calculaba 50, 60 litros de saliva por día tranquilamente.
Oh, y le sobraba.
Yo tenía saliva en aquel entonces. ¡Qué tiempo!
¡Qué tiempo, Javier!
Pero ahora no, tengo menos saliva que antes, doctor.
¿Y a qué se debe?
No lo sé, vamos a verlo en este informe. Dice aquí, y por eso se le reseca la boca. Bueno, por otra parte, la saliva cumple funciones importantes. Claro que sí. Lubrica las mucosas, sí. Permite mantener en buen estado la boca y ayuda a tragar la comida, sí, señor.
Claro.
No, no podría tragarla. Pico seco, usted haga la prueba. Cómase una docena de vainilla, 4 huevos duros y medio kilo de gofio sin saliva.
Y no puede.
No se la puede tragar.
No, no puede.
No puede, no puede.
No, no, porque sin la saliva no puedo hacer el gol.
Sin la saliva no somos nada. ¿No es cierto, doctor?
Es cierto.
Muy bien, atención, lo dijo el doctor. Sin saliva no somos nada.
Sin saliva no puede hacer el bolo, dijo.
Claro,
no puede.
El bolo, famoso bolo alimenticio,
claro.
De eso se habla.
¿Sí?
Es indispensable para la ingesta.
Sí, sí,
usted se queda en una isla desierta, con la isla llena de víveres, pero sin saliva,
se muere de hambre igual.
Se muere de hambre. Ahí están haciendo una película ahora, Náufragos 2.
Ah, con Tom Hanks.
Sí, con Tom Hanks.
Se cae de nuevo.
Se cae de nuevo de otro avión, ¿no?
De, del Correo Argentino.
Y se caen junto con él un montón de víveres. Dice, bueno, esta vez estoy fenómeno. Y varias pelotas de básquet que se caen con él. Y cuando se quiere empezar a comer las cosas, nota que se ha quedado sin saliva por el susto.
Claro. Ah, el susto le seca la garganta.
Claro, le produjo un shock.
Y bueno, trata de comerse las cosas y no puede. No tengo saliva, no tengo saliva.
Un verdadero drama, le digo.
Sí. Ella empezaba a quedarse sin saliva antes de subir al avión. Porque él le va a mandar una carta a la novia,
sí,
diciéndole, ya estoy, salgo para allá. Y va a pegar la estampilla y no la puede, le pasa por la lengua y la lengua
seca.
Seca como pastel de polaco la lengua. Y le dice un tipo, dice, no me da alambre. Le muestra la estampilla, ¿no?
Y el tipo colabora.
Parece una escena que no tiene importancia, pero después
es fundamental.
Uno se acuerda y dice, ah, con razón, dice. Dice uno en el cine.
Sí, está bien. Hay algunos directores, vio que
sí,
la muestran de nuevo la escena.
Pero a ver qué dice así. Cuando la cantidad de saliva disminuye por debajo. ¿Por debajo?
Por debajo.
Claro, no importa. No, por debajo del 50% de lo normal, aparecen los problemas en la calidad de vida. Sí, mi vida es una porquería.
¿Por culpa
porque
de la saliva?
Tengo la boca seca, sí. Por culpa de la saliva, mi vida es una porquería.
Que tan importante.
Es muy importante.
Puede determinar la felicidad o infelicidad de un hombre.
Así es, esto es lo que dice aquí. Por ejemplo, si afectan los hábitos alimentarios, puede haber alteración del gusto. Claro, por ahí una cosa que te gustaba con saliva, te deja de gustar, sí. Puede aparecer, qué sé yo, además, erosiones, úlceras de las mucosas. Bueno, de todo le puede pasar, ¿eh? Y bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? Bueno, por suerte nosotros auspiciamos aquí un nuevo producto.
¿Así fue?
Que se vende en la farmacia como todo producto serio.
Ajá, ¿qué
es? Este, es Salibol. Este es un producto, es estimulador de la glándula salivera.
Salival.
No, Salibol.
No, las glándulas.
Entiende, Salibol. Salibol.
Sí. No son saliveras las glándulas, son salivales.
Ah, bueno,
lo mismo.
Lo dijo el doctor.
Lo reactive, si lo dice el doctor.
Entonces usted se lo toma y esto le estimula la glándula y usted empieza
a chorrear
baba por todos lados.
Sí, que lo llevan al paseo.
Aproveche ahí para comer. Aproveche porque le se le va a dejar poco, se le va. Aproveche ahí, pegue todas las estampillas. Coma, haga todo lo que tiene que hacer con saliva.
Una hora antes se toma un salivol antes de pegar estampillas.
Antes cualquier de cosa, cualquier cosa, se toma una cucharada de salivol.
¿Qué?
No, cuidado con la sobredosis,
No, no se pasa, porque por ahí alguno tiene miedo, no será poco.
No, un muchacho que se tomó medio frasco.
Sí.
Y andaba los regueros de baba.
Se deshidrató el muchacho.
Se deshidrató todo, parecía el perro de Pablo.
No.
Que le tocaba el perro aquel que le tocaba en el timbre y
la campana, sí.
Claro, Pablo era un científico malo, ¿no? Que atormentaba a los perros.
No era malo, no atormentaba a los perros.
Cada vez que le daba de comer al perro, le tocaba el timbre.
Sí.
Y entonces el perro empezaba a segregar jugo gástrico, ya se iba preparando. El perro, como cualquiera. Usted también, doctor, como lo sé, usted que es nutricionista, estará en teste conmigo en que efectivamente cuando hay algún signo que revela la inminencia de la comida,
correcto,
cuando viene el mozo,
sí,
el aparato digestivo empieza a alargar un poco el jugo.
Cuando uno lee el menú, muchas veces
ya empieza el estómago a alargar el juguito gástrico, ¿no, doctor?
Sí.
Bueno, al perro le pasaba lo mismo. Cada vez que oía el timbre, como Pablo venía siempre con carne, o con alimento para perro, no sé qué le traería, un hueso, y justo cuando tocaba el timbre, el perro, cada vez que oía el timbre, dice, chau, el hueso. Y después, ¿sabe lo que hizo Pablo? Le sacó el hueso y lo dejó con el timbre.
Uh-huh.
Y el perro sonaba el timbre y se ponía en guardia.
Salivaba.
Pero no había hueso. Y después Pablo se ensañaba, me llamaba a todos los amigos a la noche. Y le tocaban el timbre cada 2 minutos al perro. El perro muerto de hambre estaba
siempre.
Le salía baba, hasta que al final se fue en baba el perro.
¿Se deshidrató?
Claro, se hizo todo baba. Un día lo fueron a buscar, lo llamaron, no venía el perro.
Sí.
Le tocaron el timbre, nada, y abrieron ahí donde lo tenían atado, ¿no?
Sí.
Y estaba el collar y un charco. Jugo gástrico era el perro.
Qué triste historia, pobre animal.
Ese. Y se sacó el premio Nobel, él.
Por eso, gracias al perro.
Sí.
Por el estudio de los reflejos condicionales.
Exactamente. Pero bueno. Pero este no es el caso. Con el Salibol, si te das mucho, si te tomas un frasco, podés también correr la suerte del perro, de Pablo.
Uh-huh.
Y convertirte en saliva, nada más.
¿Y qué es? ¿Qué es un producto a base de qué?
A base de saliva.
¿Cómo base de saliva?
Saliva ajena, saliva de otro. De saliva de guanaco.
Yo me estoy tomando saliva de guanaco.
Mucho. Entonces tiene las glándulas muy desarrolladas.
El guanaco.
Entonces vos tomás saliva de guanaco y se te hace agua a la boca. Y después hacemos clase de reeducación.
¿Cómo es eso?
Sí, reeducación de... son ensalivados anónimos. Porque uno cuando le falta saliva va perdiendo la costumbre.
Entonces le pasamos películas de gente chupando limón, cosa que se te haga agua a la boca. Ah. Eso es reeducar la saliva.
Está bien.
Sí, yo estoy haciendo...
Mucha gente se ha salvado.
Sí. Se ha salivado.
Salivado.
Se ha salvado ahí nomás.
Ahí nomás, con los justos de la boca seca.
Uh-huh. Así que...
Que miren a jugadores de fútbol a ver cómo escupen. Entonces...
Claro, porque el jugador de fútbol que tiene que escupir incluso por...
Contrato.
Por contrato. Antes de patear un tiro libre hay que escupir, si no te sale desviado, ¿no?
Porque ¿qué tiene que ver?
¿Por qué escupen los jugadores antes de patear un tiro libre?
No sé
por eso. Nosotros sí sabemos.
Usted no sabe, nosotros sí sabemos.
Y tenemos, ya para caso, para salir del paso, ¿no? Saliva sintética.
Lo que eso usted la ingiere y la utiliza ahí.
No la ingiere, no. Sí. Directamente para aquellos usos externos de la saliva, pegar estampillas, desafiar a alguien a pelear.
Claro, pero quiere escupir.
Un tipo toma la saliva sin pedir, así
que... Contala con billete.
Discúlpeme, ¿no?
Bien.
Escupir, usted va al cine, por ejemplo, quiere escupir desde el...
Desde un cuidado.
La platea para hacer un chiste, lleva a su novia o a una dama que la lleva por primera vez al cine, y bueno, para intimar,
para quedar bien usted.
Mostrar que usted es un tipo mundano, divertido, y que sabe crear un clima y dice, vamos a escupir a la platea. ¿Sí? ¿No tiene salida? Momentito, ya que el tarrito te arrojó un poquitito. Bueno, ya está, dice. Ajá. Ya está, ¿no?
Está bien,
ya está.
Un desastre. Mucho uso en los cajeros de banco, eso, ¿no?
Bueno, efectivamente. El cajero de banco suele tener esa y la inhibición, la que se llama inhibición del cajero de banco. Después, cuando es mucha plata, el temor lo inhibe y
se
las glándulas y quiere contar y no puede. Pasa, cuenta 37 veces el mismo billete porque le resbala el dedo.
Claro.
Incluso ahí suele haber, ¿no? Buenos compañeros. Que yo he visto que se ayuda.
Que le presta la saliva.
Claro, que dice, y le mojan, y le ponen el dedo así, y el cajero de al lado
le pasa la lengua.
Un poco el dedo y listo.
Sí, vos le escupes la almohadilla.
Hoy por ti, mañana por mí. Pero bueno, para esos casos tenemos la saliva sintética Squid. Y viene, es importante.
Es muy cara.
Es un poco cara. Es un poco cara porque, bueno, porque es cara. Porque es así, ¿no? Ya sabes, los laboratorios...
Sí, yo como trabajo mucho más que me ganas, por eso son muy caros los
clientes. No, laboratorios, pobre gente. No, gente que ha hecho mucho por el país merece que paguemos más caro. Todo. Bueno, eso porque se me seca la boca. Así que todo un informe, a partir de ahora, el que tiene la boca seca es porque quiere. Tenemos también lágrimas.
Lágrimas.
Bueno, porque hay gente que se le seca la boca y después también se le seca las lágrimas.
Los lagrimales, claro.
Y usted quiere llorar con él.
No me diga, lagrimón se llama.
No, tome usted todo el chiste.
Bueno, si el otro está limón, después va a venir a pedir.
Claro. Se llama gota cristalina. Cuando rodó cual gota cristalina... Bueno, también, pero no es que usted se pone en el ojo, no es un colirio.
Ajá, ¿y cómo funciona?
Bueno, se implanta. Es una pequeña operación que hacemos, ¿no?
Ah, bueno.
Atrás del ojo...
Hay que meter cuchillo ahí.
Sí, eso es para los actores especialmente. Esther Gori se la hizo.
Ah. ¿Usted fue el que...?
Se implantó detrás del ojo...
Una canillita,
una cápsula que se llena
por atrás. Como el zapito del auto.
Como un zapito, que se llena todos los meses, se llena por atrás.
Ah, ¿qué tiene? ¿El tubito?
La nuca. Se va al service.
Sí, hay como así como carga el gas, un cerro.
Carga lágrimas, carga gotas cristalinas, por favor. Ya está. Entonces... el primer sistema era un poco enojoso para los actores, podían llorar cuando querían, pero tenían una gomita que justamente les presionaba acá atrás en la nuca y tenían una perilla en el bolsillo.
Ajá.
Entonces cuando querían llorar, apretaban con la mano en el bolsillo,
así como la
y hoy salía un chorro de lágrimas. Para el actor es fantástico, no tiene que andar buscando en su alma un sentimiento.
No, la memoria emotiva, recurrir a la memoria emotiva.
No, ni el método de Stanislavski, ni nada. Apretaban directamente el pomo que tenía en el bolsillo y salía una lágrima, dos lágrimas, según cada apretada una lágrima.
Ajá.
Pero ahora eso era un poco enojoso, ¿no?
Porque sí, pero a veces le salía por un ojo solo una lágrima.
Ah, sí.
Apretaba el otro simultáneamente.
O le salía derecho para adelante. Y lo mojaban al otro actor, no quedaba muy natural,
claro.
No era un llanto natural, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces ahora directamente son dos guiños del ojo. Pues es dos guiños y lloras.
Sí. Impresionante.
Y dos guiños puede ser cualquier...
un gesto de...
Un gesto. Ay, y ya lloras, ¿no? Sí, sí. A Esther se lo habían puesto al revés. Y lloraba para arriba.
Y fue uno de los primeros implantes.
Sí, sí. Lloraba para arriba y las lágrimas, en vez de rodar por la mejilla, le iban por la frente.
Por la frente, hacia arriba.
Le echan al pelo.
Sí, al sombrero.
Claro.
Qué bárbaro.
Entonces tenían que hacer siempre escenas en que Esther lloraba cabeza abajo. Es muy difícil justificar eso, ¿no?
Sí, que claro, uno no hace la vertical cuando se despide de alguien.
Sí, me acuerdo de una escena que ella está en una cama... Y entonces al amante que se iba lo pusieron abajo de la cama. Entonces pusieron la cámara abajo de la cama y entonces veía la cabeza de Esther que se asomaba, que estaba arriba de la cabeza. Daba vuelta la cabeza, parecía la cabeza al revés y ella decía al parlamento con la cabeza al revés, decía, te extrañaré mucho. Y le caían las lágrimas al revés, pero ahí estaba bien, pero era porque ella tenía el llorador, la lloradora.
Sí, se la habían puesto al revés.
La habían puesto al revés.
Claro.
La llorona le llaman.
La llorona.
La glándula nueva.
Ajá.
Ahora no, ahora ya...
Claro, ha avanzado la técnica.
Ha avanzado la técnica, ahora llorás. Como
y
que...
se nota mucho.
Ya podés llorar con un ojo solo también. Vos guiñás el ojo, uno solo, y llorás con un ojo solo.
Ajá.
Como el papel de Berta.
¿Qué Berta?
Solo una lágrima derramó Berta, tan solo una porque era tuya. Pero... Y ahora hay muchos actores, casi todos los actores tienen el...
¿En serio?
Y si tienen la llorona, ¿no?
Yo me pensé que Ulises Dumont, Norman Brisbane, uno ve llorar así tan fácilmente.
No.
¡Qué actores! ¡Qué barbaridad! O sea, todo gracias a la llorona.
Todo.
Y no vio cuando terminen los títulos y agradecemos a la llorona.
Sí, sí.
Que le provee.
Implantes, lagrimales, la llorona.
Bueno, está bien. Habrá tenido mucho éxito con ese negocio. ¿Sí? ¿Y quién hace? ¿Cuál es el cirujano que hace el implante?
No,
no es necesario que sea un cirujano.
No,
¿cómo que no? Le voy a implantar algo en los ojos, se lo voy a sacar por la nuca, ¿quién lo va a hacer? Está incomentable.
Una pequeña
incisión, un agujerito.
Los mismos actores se lo hacen ellos mismos.
Sí,
claro.
Un taladrito.
Como algunos ya que se maquillan ellos, bueno, también se hacen todo eso. Sí, 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 sí.
¿Y no duele?
No.
¿El implante?
Duele un poco, pero... necesito ponerse un poco de salivol. En los ojos ya,
salivol,
no, no duele tanto, no te duele tanto. Y vendemos acá toda clase de artículos para actores, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Tenemos pica-pica.
El pica-pica.
Y bueno, yo en las escenas que un actor se rasca...
Sí.
Bueno, nosotros tratamos de que le pique. Porque la gente nota cuando el actor se rasca y se rasca está actuando, dice.
Yeah.
En cambio, usted cuando tiene una llena y tiene que rascarse,
sí.
¿No? Que en la didascalia dice, se rasca.
Uh-huh.
Dice, por ejemplo, allá vienen las velas de Ayolas, entre paréntesis, se rasca.
Uh-huh.
Bueno, entonces ahí usted se pone un poco de pica-pica. Entonces usted le pica y se rasca. Y pone esa cara de satisfacción.
Oh.
Y la gente dice, qué bien actúa este muchacho.
Qué bien se rasca.
Ay, qué bien trabaja este muchacho.
Qué natural.
Vos lo ves rascarse y sí. Te crees que le pica en serio.
Parece que le picara.
Parece que le picara. Y ese es el buen actor, verdaderamente.
No, ese no es el buen actor. El buen actor finge, compone un personaje. No le pasa lo del personaje.
¿Ah, no?
No, señor, no. Hay que hacer un tipo que viene del desierto hace 20 días, que lo tiene 20 días al sol sin comer.
Sí, nosotros, sí, acá con el doctor Stanislavski hacíamos esto. Que a todos los actores los sometíamos a las mismas penurias que su personaje.
¿Así?
Si vos tenés que hacer un tipo de salida de la cárcel después de 20 años...
Acá...
20 años en cana y fuera.
20 años en cana lo tenían al
Incluso
tipo.
Nosotros cuando filmamos una película...
Sí.
Que... Siempre hay un mañana.
Ajá.
Es la vida de dos hermanos.
Sí.
Desde que eran chicos hasta que crecieron. Y tardamos 46 años en filmar la película. Porque empezamos cuando eran chicos, después esperamos que creciera. Estuvo 20 años suspendida la
filmación.
La filmación porque había una elipsis.
Claro, saltaba de...
Saltaba desde los 6 años
a los
hasta los 26. Que aparecían de nuevo, así. En la última escena de los 6 años se fundía y aparecían ellos dos en el mismo lugar. Y tuvimos que esperar.
20 años.
20 años.
No, no.
20 años. Y me dice, ¿qué te parece si lo hacemos con otros actores? No,
sí.
No.
Se lo prometimos a los nenes los 6 años.
Después la gente no los creía porque no se parecía.
No.
A los chicos que habían sido.
Sí.
Y después, y así, hasta que... eran ancianos, era gente grande. Sí. No, personas mayores, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, 46 años tardamos en filmarlo. Y no tuvo éxito, ¿no?
Un desastre esa tecnología.
Y bueno.
Se trabaja con diferentes actores, se sabe. Sí,
bueno. Eso me lo dice ahora, yo no tenía la experiencia antes. Después yo le comenté a un director, me dice, ¿por qué no pusiste otro actor?
Ahora ya con 46 claro. años de experiencia, va a proceder de otro modo.
¿Cómo no se me ocurrió? Sí, digo, ¿cómo? Si la gente no se da cuenta, no, si no se da ¿cómo? Y no hacen así, no esperan.
No,
dice, no, son otro tipo. No me lo creo, yo pensé que era la misma persona.
No, busca algún pibe parecido, de jovencito, el actor, si el actor era rubio, de ojos claros, le busca un pibe así, listo.
Yo creí que eran... ¿Qué cosa? Mire la plata que perdimos por no preguntar.
Por esperar.
Por no preguntar. Le hubiéramos preguntado a su biela y... Sí. Y ya seríamos ricos.
Sí, como él.
Bueno. Bueno, va a llevar entonces el salibol, el...
La
corona... ¿Alguna otra cosita?
No, yo...
¿Algún otro producto de estos nuevos que tenemos nosotros?
Ajá. ¿Tiene algún producto para que se sonroje el actor?
¿Para que qué?
Para que se sonroje. Pues yo que hacer una escena donde hay una chica así muy... pura, muy...
Tiene su primera escena
de amor.
Sí, claro.
Y cuando el muchacho, digamos, la mira y se acerca para besarla, la chica se tiene que sonrojar.
Y esta no se sonroja, ¿no?
No hay caso. No. Elegimos mal la actriz.
No, sí, tenemos...
Yo para arriba me llora bien, pero no me sonrojo, dice.
Sí. Tenemos. Que nos queda un poco de...
Queda uno, creo. Un saché.
¿Un saché? ¿Qué?
Un saché viene.
¿Pero cómo es el problema?
¿Quiere probarlo usted?
Sí, ¿pero qué hago? ¿Le echo con saché y el saché?
No, es rubor. Rubor instantáneo.
¿Rubor? ¿Qué rubor?
Rubor, no, la marca. La marca rubor. Rubor.
Ah, listo, lo pinto de color ahí.
No es que lo pinte, no.
No es fácil.
No está fácil. También se toma. Son píldoras de rubor. Usted se la tiene que poner abajo de la lengua. ¿Eh? Y se sonroja.
Yo lo he visto eso.
Usted se pone la píldora así como si fuera una cápsula de cianuro, digamos.
No se va a confundir, ¿no?
Como si usted fuera una espía y se pone abajo de un... Yo creo que el espía, cualquier espía... Se pone, anda siempre con una cápsula de cianuro por la lengua por si lo agarra.
Claro, la muerde.
El muchacho que vive al lado de casa, que es espía.
Ah, ¿es espía? ¿Su vecino? A veces, ¿cómo el muchacho que vive al lado de casa?
A veces viene a casa, es espía.
¿Y cómo lo sabe usted? Si es espía no se tiene que saber.
No voy a saber, yo vive al lado de casa. Viene siempre a escuchar el partido. El otro día le digo, ¿quiere un mate? el X, le digo.
Ah, no tiene el nombre. Ah, no tiene número él.
No, X, le digo, quiero mate. Dice, disculpe si no le acepto, pero tengo siempre una cápsula de cianuro abajo de la lengua. Y por ahí empiezo a tomar mate, se me va para adentro y canto para el carnero, me dice. ¿Cómo es una cápsula? Sí, dice, nosotros estamos obligados por contrato a andar con una cápsula de cianuro abajo de la lengua. Cualquier cosa nos agarran los contrarios, dice, y antes de cantar todo, antes de escupir todo lo que sabemos...
Se la tragan.
Nos la tragamos. Así porque yo prefiero... prefiero tragarme la cápsula antes de...
Antes de la pirana.
Bueno, digo, cada cual. Sí, bueno, del mismo modo usted se pone la cápsula de rubor abajo la lengua,
sí.
Y cuando se la traga... En el momento que se tiene que ruborizar la escena del rubor...
Es inmediato el efecto.
Se traga la cápsula y ¡pof! Y le pone colorada la cara que parece... ¿Qué sé yo? Enrique VIII durante un ataque de apoplejía.
Bueno, eso me lo podría llevar.
Muy bien.
No tiene ningún tipo de... contraindicación. No le pasa nada a la
Sí, mire. Puede ir desde el desmayo...
Por ahí se brota un poco.
Por ahí se brota un poco y por ahí no se le va.
Ah, es que era colorado para siempre.
Sí. El colorado Bertol, dice.
Pero a usted no le sentaría mal el colorado, ¿eh?
Queda colorado para siempre y queda siempre ruborizado. ¿Ve esa gente que anda siempre, que tiene vergüenza siempre?
Sí.
Que usted se pone un dedo y queda blanco. Y esa gente porque... No volvió de la rojez.
Uh-huh. No, entonces no, porque le cambia la pigmentación, Rolón.
Sí, puede que no le pase, ¿eh?
No.
Y a veces a otros se ponen azules.
Sí, como un pitufo.
Sí.
Eso es por asfixia.
No, se pone azul porque no le conviene bien el...
Por ahí falla
no
la cosa.
Sale bien, pero eso son poco, uno de cada cinco.
Casi. Uno de cada cinco no es poco.
Sí,
es poco, Rolón. No, es casi el 20%.
Cuatro contra uno. Sí, bueno, y el 20% que es nada, señor. Nada. Contra el 80%
a favor. 80% a favor.
80% a favor.
Pero es un riesgo muy alto, el 20%.
Claro, usted no quiere ser actor, entonces.
Si yo quiero...
Nunca va a ser una estergórica.
Ponga un poco de voluntad.
Claro.
Ponga algo de usted. Yo quiero ser como Gassman.
No.
Sí.
Gassman no se ruborizaba.
No, nunca. Pero bueno, yo que sé, así un actor como Gassman, como De Niro, un actor serio, versátil.
¿Quién?
¿Versátil?
¿En qué película trabaja?
No lo vi. No, digo, un actor capaz como...
¿Troya?
Como De Niro de hacer cualquier papel. Yo que De Niro hace de mafioso,
siempre
de tonto, de seductor, hace todos los papeles.
¿Y usted cuál lo tendría mejor, usted, el tonto o el seductor?
Claro.
A mí me sale bien una mezcla de ambos.
El fenómeno.
Ya es el tonto.
Ajá, usted, ¿escuela de teatro no tiene usted?
Tenemos, sí. Pero con todas esas pastillas que usted se lleva, ¿para qué?
¿Para qué va a estudiar? No, porque yo no quiero contar con elementos externos.
Entonces, para ¿Qué viene a preguntar que venís a cargar acá, a preguntar y a pesarte de ojo?
O viene, viene a comprar pastillas para los locos, para el consultorio ahí.
Sí,
usted meta con mi paciente.
Bueno,
No, pero ¿y cómo son las clases de teatro? ¿Cuándo empieza? No, ¿sabe qué? ¿Por qué quiero clases de teatro? Entre nosotros.
Sí.
A mí me dijeron que las clases de teatro a uno se levantan muchas miras. Se le dice cerrar los ojos, tocar, tener que reconocer quién te tocó.
Abrácense
mucho esas cosas.
Mira, bueno. Yo la voy a anotar también.
Yo era la de Ricardo Pasano. No, pero yo sabe que no hay que dejar a las novias nunca que estudien teatro.
Ah, o quedarse
los profesores de teatro no perdonan a nadie. Entonces, bueno, a mí me gustaría ir, me dijeron que había de levante.
Pero ¿cómo? Por ejemplo, cuando se tienen que besar.
Claro, yo por ejemplo pongo a ustedes en una escena
con
una señorita,
¿no?
Con una estudiante, y le digo, bueno, ella le va a decir que lo quiere. Que lo desea, y usted la va a tomar entre sus brazos y la va a besar.
No, pero eso ¿En los entrenamientos no lo hacen?
¿Los ensayos? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué está jugando, jugando al fútbol, al básquet? ¿Sí?
Sí, los entrenamientos también se besan.
Sí, se besan.
Ah, mira vos.
Usted la tiene que besar.
Yo, ¿sabe qué? Discúlpeme, profesor, pero bórreme, porque...
¿Por qué?
Porque yo únicamente voy a besar a la mujer con la que yo me voy a casar.
No sea para acá.
Si yo ensayo una obra con usted, tengo que besar a una de estas damas, sí. Después me voy a tener que casar con ella, porque yo soy así.
Llámelo pancato.
Llámeme como quiera, pero cuando yo le doy un beso a una dama, es una promesa de matrimonio. Y nunca hasta ahora besé a una dama, por eso. Pues, me estoy reservando...
Sí. Para la mujer...
Para pegar esta... Digo, para... Para la mujer que se va a casar con...
Estoy cuidando salido.
Bueno, está bien. No, entonces no puede actuar.
¿Y no puede haber ponerle un doble?
¿Un doble que venga a suplirlo usted en la
sesión erótica? De beso solamente. Cuando yo tengo que darle un beso a una chica, viene el doble.
Sí, me han dicho. Pero, y no sé, mucho gasto, tanto lío por un beso. No, al contrario, había un muchacho que tenía este problema y estamos buscando un doble. Yo pensé que por ahí, si a usted le gustaba, lo podía seducir a usted el tema, porque era medio parecido
muchacho
a usted.
¿Ah, sí?
No.
Claro, el muchacho.
El actor era medio parecido a usted.
Ajá.
Sí, Mike Jagger era. entonces que tenía esa escena y no, bueno, lo quería besar y bueno, por ahí usted se anima. Mire, ¿sabe qué? Es con la actriz esa que viene ahí, mire. ¿Qué? Esa rubia pechugona que viene.
¿La bodega?
No.
Bueno, mire. Me voy a casar.